Sara Polo, responsable de políticas de infancia de Save the Children. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon.
¿Cómo está? Ayer Día Internacional contra la lucha contra el maltrato infantil, que coincidía con la presentación por parte del Gobierno de una estrategia, de un plan vasco contra la violencia en la infancia y la adolescencia. ¿Qué primera impresión tienen desde Save the Children de lo que ayer anunciaba el Gobierno?
Bueno, la primera, de que estamos en el camino adecuado, ¿no? Y de que sin duda es un paso más en el trabajo por erradicar todos los tipos de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes. Es algo que veníamos demandando desde hace años, en línea con la LOPIB y la Ley de Protección a la Infancia frente a todos los tipos de violencia, que se aprobó el año pasado por fin en junio, después de muchos años de trabajo, muchos años de visibilizar que los niños, niñas y adolescentes sufren violencia, sufren muchos tipos de violencia distintos, y que existía y sigue existiendo aún socialmente una tolerancia a esa violencia que no queríamos ver. Entonces hemos sabido verlas, están dando pasos, están tomando acciones, y sin duda esto es positivo. Ahora lo que hay que ver es que sea realidad, ¿no? Que se materialicen,
¿verdad?
Eso es.
Después hablaremos de qué medidas son necesarias para el desarrollo y de que esas medidas, esos planes, esa ley orgánica a la que hacía alusión, se trasladan a la realidad y se toman medidas para hacerlo. Nos ofrecían ayer un dato tremendo aquí en la comunidad autónoma vasca. En 2020, según los datos que maneja el Departamento Vasco de Seguridad, casi 1.500 menores de edad fueron víctimas de violencia en Euskadi. Decía, es una realidad que socialmente no queremos ver, no queremos aceptar.
Sí, efectivamente. Como digo, hemos ido siendo capaces entre todas de visibilizar y de tomar conciencia de que estas violencias existen. Y hablando concretamente de maltrato, que es el día que se celebraba ayer, sí que percibimos que se ha ido tomando conciencia, o hemos avanzado en el rechazo a ciertos tipos de violencia que sufren los niños y niñas, como puede ser, por ejemplo, los que sufren a través de las tecnologías, la violencia online, el bullying, que ya no lo llamamos, como decíamos antes, cosas de niños, etcétera. Bueno, le hemos puesto nombre a ciertas violencias, hemos tomado la responsabilidad de atajarlas, pero sí vemos que con el maltrato, con esa violencia que sufren por parte de quienes tienen el deber de protegerles, la violencia que sufren por parte de sus progenitores, padres, madres, aitas, amas o sus cuidadores principales, la que sufren en casa, en el lugar más íntimo, en el lugar que debería ser el más seguro. Y existe todavía cierta tolerancia en mayor medida que con respecto a otras violencias. Nosotros hacíamos un estudio en 2019, una encuesta a casi 2.000 personas en todo el estado, para ver cómo percibe la gente esta violencia, ¿no? Y veíamos datos realmente alarmantes con respecto al maltrato. Prácticamente todo el mundo encuestado decía que sí, que la violencia es muy grave y que hay que proteger a los niños y que no tienen que tolerarse, pero más del 80% entendía que dar un cachete no era violencia, que es un castigo lícito. Casi el 40% no entendía como violencia el no atender a una necesidad de afecto, a una petición de afecto de un niño o niña, cuando se te acerca, cuando te está pidiendo. Desatender eso también es una forma de violencia. Casi el 20% tampoco entendía como violencia el insultar, amenazar, descalificar, ¿no? Y bueno, un porcentaje más pequeño, pero que llega casi al 10%, tampoco dice que dar golpes con los pies, con los puños, con un cinturón, que no es violencia. Entonces, hay todavía una tolerancia realmente alarmante en torno a ciertos tipos de violencia, y hay que seguir trabajando en ello.
Muchas formas de violencia, unas más sutiles, otras asumidas casi socialmente todavía. Venimos de una educación donde efectivamente dar un cachete, un azote a un niño se consideraba educar bien incluso, pero tenemos que hablar también de violencia más grave, ¿no? Violencia física que pone en riesgo incluso, y lamentablemente muchas veces, la vida de esos niños y niñas.
Sí, sin duda. Dentro de lo que es el maltrato encontramos muchos tipos de violencia, ¿no? Como siempre hablamos de ese, el maltrato es la violencia que sufren los menores de edad, de 0 a 18 años, por sus cuidadores principales, como hemos dicho, y que de alguna manera, bueno, que no es accidental y que provoca un daño en su bienestar, tanto emocional como psicológico y, como bien dices, físico, en ocasiones llegando a ponerles en situaciones de gravedad, exponiéndoles a enfermedades y a que su integridad física realmente esté en peligro. Y hay que entender que todo ello perjudica su desarrollo integral. Entonces, dentro de estos tipos, efectivamente, encontramos dentro de este tipo de violencia el maltrato físico activo, la negligencia física, el emocional. Hay formas que son más sutiles y otras más graves, pero debemos entender que todas ellas son violencia. Y lo que nosotros bueno, lo que muchos profesionales estamos tratando de trasladar ahora es que necesitamos un cambio de mentalidad, de discurso, una actitud activa, ya no solo para luchar contra estas violencias, sino para cambiar el chip y que empecemos a hablar del buen trato, lo opuesto. ¿Qué es el buen trato? ¿Qué podemos hacer? Vale, todo eso existe. Pero ¿qué puedo hacer yo para cambiarlo, para educar en positivo, para cambiar esas formas de educar que tenemos aprendidas y que en muchas ocasiones son simplemente fruto de no saber que hay una alternativa?
Luego hablamos de lo que es el buen trato, pero llamaba la atención también en los datos que ofrecía ayer el gobierno vasco, el maltrato en el ámbito familiar es el mayoritario por parte de quienes precisamente tenían que cuidar de esos niños, ¿no? Sí. Y ha aumentado un 69% en los últimos años. Probablemente no aparecen todos los casos que se dan. Sigue siendo el maltrato infantil algo
que se mantiene
en ese ámbito privado.
Sin duda. Lo que veíamos en esta investigación que hicimos hace 3 años es que calculábamos que en torno al 25% de los niños y niñas en todo el Estado, en toda España, han sufrido maltrato en el hogar. Y sin embargo, solo el 10% de los casos se llega a denunciar. El dato que dabas es un dato de la Ertzaintza, de que ese aumento se ha dado desde 2016 hasta 2020. Y es cierto que cuando hablamos de datos de violencia, primero, es muy difícil encontrar datos, con lo cual una de las medidas que pedimos es que tiene que haber registros de información, que se tiene que hacer investigación sobre el maltrato y sobre otros tipos de violencia. Pero luego también hay que entender que en ocasiones el aumento de los datos no significa necesariamente que haya más maltrato que en 2016, sino que en 2016 probablemente no veíamos y no queríamos ver esa violencia y como fruto de todo el trabajo que se viene haciendo desde hace años, las personas que están cerca de esos niños y niñas tienen el chip, la alarma, la detectan mejor, saben comunicarlo, se han puesto canales para que incluso los propios niños y niñas puedan levantar el teléfono, llamar a Seuquesan, al teléfono de atención a la infancia, a otros canales que existen, incluso mandar un WhatsApp y decir, oye, a mí me está pasando algo, no me siento cómoda con esto, necesito hablar con alguien, ¿no? Entonces, todo eso contribuye a que poco a poco vayan saliendo a la luz casos que ya estaban ahí en 2016, pero no en los datos de la Ertzaintza, pero sí en nuestras casas.
Uno de los ejes de esa estrategia que quiere poner en marcha el gobierno vasco precisamente es detectar cuanto antes esas situaciones de maltrato. Y ahí supongo que intervienen la escuela, los médicos, el entorno familiar fuera de ese ámbito donde es maltratado. ¿Cuánta gente alrededor de un niño puede detectar que está siendo maltratado?
Muchísima. Efectivamente, es la parte buena y la parte de todo el trabajo que hay por hacer también, ¿no? La formación a todas las profesionales que entran en contacto o que están en todos los ámbitos de un niño o niña es fundamental, porque como bien decías, tenemos a la casa, hay que dar a las familias herramientas, información, cursos, para que sepan cómo pueden hacer esa educación en positivo de la que tanto hablamos, formación a profesionales del ámbito educativo, sanitario, judicial, porque un niño o niña también puede entrar en contacto por X motivos con ese ámbito, o bien cuando se judicializa alguno de estos casos de violencia, ¿no? Son muchos los ámbitos y por eso un gran paso que se ha dado con la ley que se aprobó el año pasado en junio de protección integral es esa visión integral que veníamos demandando, de decir, bueno, hay que ir más allá de hacer protocolos en la escuela, hay que ir más allá de trabajar con las familias, hay que ir más allá de que los servicios sociales estén con las familias o que el pediatra haga X. No pueden ser cuestiones aisladas. Hay que tener una visión integral de todos los ámbitos en los que el niño o niña hace su vida y entender que todos esos ámbitos tienen que ser espacios seguros, esos profesionales tienen que estar formados, tienen que practicar el buen trato en el día a día, y esa visión integral está recogida por primera vez en la LOPIVI. La estrategia que ha presentado el gobierno vasco también parte de esta visión integral y del principio del buen trato y, como decías, de la detección. La idea de la detección es vamos a pararlo cuanto antes, porque está demostrado que cuanto más tiempo se ejerce cualquier tipo de violencia en los niños y niñas, aumentan las consecuencias, el efecto que tiene sobre ellas, ¿no?
¿Somos conscientes de esas consecuencias? Pensamos a veces que dar un bofetón o dar un grito o insultar a un niño porque no hace las cosas como queremos a veces, ¿no? ¿Somos conscientes de las consecuencias a futuro que puede tener?
Bueno, pues como decíamos, no siempre, sobre todo con algunos, con las formas quizás más sutiles de violencia, ¿no? Lo que hemos comentado, algunas cuestiones que están toleradas, asumidas y que no entendemos o no somos capaces de ver o no nos han explicado qué efecto tiene eso, pero efectivamente lo tiene. Hay que entender que incluso las formas más leves de lo que llamamos violencia es porque lo es y porque las tiene. Y esas consecuencias pueden ir desde alteraciones neurobiológicas en el cerebro de nuestros niños y niñas, de nuestros hijos e hijas, de nuestros hicasles, porque está demostrado y hay estudios neurológicos que han demostrado las consecuencias que la violencia física, por ejemplo, constante durante la crianza, tiene en cómo transforma y cómo cambia el cerebro, cómo les pone en una situación de alerta, cómo cambia la percepción que tienes de ti mismo, en lugar de haberte enseñado a haber recibido ese afecto, a que te sientas en un lugar seguro, donde sabes que vas a ser querido, seas como seas, pase lo que pase, donde sepas que si te sucede algo, algo te inquieta, puedes acercarte a esas personas de referencia porque te protegen y no te agreden, realmente marca la diferencia. Y luego pueden ir mucho más allá, aparte de ese bienestar emocional en el momento que lo están sufriendo, ¿no? Puede influir incluso a largo plazo en cómo nos relacionamos como adultos, cómo interrelacionamos con otras personas.
Serán probablemente adultos violentos también, que reproducirán ese maltrato en muchos casos.
Bueno, el hecho de haber sufrido violencia, de haber sufrido una victimización, como decimos, sí es cierto que puede aumentar la probabilidad de que sufras otras victimizaciones o de que lo repliques. No hay una relación directa, no podemos decir que siempre va a ser así, pero sí que hay aumentan las probabilidades, ¿no? Y luego, por lo que estabas comentando, si nosotros lo hemos vivido y entendemos que esa es la educación, que esa es la forma de educar y esa es la forma de querer, probablemente sin ninguna mala intención, pero lo vamos a replicar. Entonces hay que romper ese círculo y ofrecer alternativas.
Y ahí hablamos de ese buen trato, que no necesariamente, cuando hablamos de maltrato, el no maltratar supone hacerlo bien. Hay que hacer algo más, ¿no? Sí. Una educación hacia el buen trato. ¿Qué componentes tiene, Sara?
Bueno, el maltrato lo hemos definido como bastante fácil en una frase, ¿no? Sí. El buen trato es un concepto más amplio, donde entran muchas más cuestiones. Podríamos decir que se refiere, o sea, trasciende de la familia. Cuando hablábamos del maltrato, nosotros hablamos del maltrato en el hogar o por parte de esos cuidadores principales, que no siempre tiene por qué ser una casa, una familia. Pero en el caso del buen trato va más allá de la familia, tiene que ver con cómo la sociedad tratamos en general a los niños, niñas y adolescentes, cómo les concebimos, qué lugar les damos, como nosotras siempre decimos, como sujetos de derechos, no como un objeto, sino como, bueno, respetar todos esos derechos que tienen, ¿no? Y cómo les tratamos. Entonces, hablando de la familia, por ejemplo, implicar una crianza positiva, que decimos, ¿no? ¿Y qué es esto de la crianza positiva de lo que tanto hablamos? Bueno, pues es educarles con amor, con afecto, con apego, con calidez, desterrando esas agresiones, a veces evitar las situaciones, el desatenderlas porque nos sobrepasan, porque no sabemos cómo hacerlo, aplicar un lenguaje positivo en el que, bueno, pues nos tomemos un momento para respirar, para huir de esos trucos o atajos emocionales, que como pueden ser pues, los gritos, el cachete, y eso, o sea, evitar a veces huir, desatender cuando me está pidiendo que necesita afecto, y tomar una actitud, como digo, más positiva desde el apego, desde el lenguaje positivo, respirar un momento y cambiar esas actitudes, porque todo ello va a hacer que aumente su confianza, que se sientan en un entorno seguro y les va a permitir desarrollarse de forma integral en las condiciones que necesitan.
Que ese buen trato no significa que no haya que poner límites en la educación a los niños, ¿no? Nos decían desde la Fiscalía de Menores aquí en Álava que cada vez ven más casos de progenitores que renuncian a esa labor de educar. El no poner límites, el dejar a los niños, convertirlos en pequeños dictadores, ¿eso también es maltrato a la infancia?
Bueno, podríamos decir que dentro del buen trato está el ser firmes y poner límites. Hay muchas formas de poner límites, efectivamente. Entonces, a veces quizás el no saber cómo hacerlo nos puede llevar a no ponerlos. Pero poner límites es necesario. Es necesario porque aportan protección y seguridad a los niños y a las niñas. Les ayuda a poder decidir cómo actuar y cómo no actuar. Y es que es importante, como decía, ¿no? A veces por no saber hacerlo, es importante hacerlo sin gritar, sin amenazar, sin castigar. Y los límites es que se encargan de prevenir situaciones que agredan o limiten su desarrollo integral. Entonces, sí, los límites son necesarios, la clave está en el cómo lo hacemos, con firmeza, pero con ese apego, ese lenguaje positivo y rechazando todas esas otras herramientas del grito, la amenaza, el castigo. Y también es muy importante no tolerar el uso de la violencia. Nos tenemos que convertir en ejemplo de la no violencia, porque, como decíamos, ¿no?, si lo ven y lo aprenden, lo es más probable que lo repliquen y que entiendan que esa es la única manera.
Hablabas de que en ese buen trato hacia la infancia, hacia la adolescencia, no solamente una cuestión ya de la familia, sino de toda la sociedad. Mm. La sociedad vasca en general, ¿cómo trata su infancia?
Bueno,
¿qué visión tenéis desde Save the Children?
Los datos están ahí, no podemos decir que seamos un oasis de buen trato, pero sí que podemos decir que, bueno, que se están dando pasos, efectivamente, y que sobre todo en los últimos años pues han habido avances muy importantes, igual que en otros lugares. Sí que consideramos que, bueno, es una sociedad, como en otros ámbitos, bastante consciente o responsable socialmente de las cuestiones que afectan a la infancia, pero bueno, es algo que trasciende más allá de nuestros territorios y que tiene que ver con la concepción que hay en general en el mundo de lo que son los niños y las niñas, ¿no?, y de cuál es su lugar, de cuáles son sus derechos y cuál es su lugar con respecto a los adultos, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir caminando en esta vía. Hay que seguir, la estrategia es un paso, también hay una labor ahora muy importante por delante con la nueva ley de infancia y sin duda todas estas medidas que hablamos de la familia, de otros ámbitos, tienen que ir acompañadas de campañas de concienciación para la sociedad en general, para seguir dando estos pasos y que todos cambiemos esa percepción y practiquemos el buen trato en nuestro día a día.
Si hablamos de maltrato a la infancia, también entre los niños y niñas, ¿hay que poner el acento en la mayor vulnerabilidad de las niñas?
Bueno,
que sufren violencia de género, niñas, adolescentes, por parte de sus parejas, sí, o exparejas, que sufren agresiones sexuales quizá en mayor medida.
Sí, las niñas sin duda están expuestas a ese factor extra de vulnerabilidad, ¿no?, que por el hecho de ser niñas. En el caso del maltratos, estaríamos hablando más de otros tipos de violencia, esas violencias que mencionabas, de la violencia de género entre adolescentes, de quizás una mayor exposición a la violencia sexual, a ciertos tipos de la violencia sexual. Entonces, sin duda que es un factor de vulnerabilidad, pero estaría más vinculado a otros tipos de violencias que no dentro del maltrato en sí mismo, y sin duda es otra cuestión sobre la que hay que tomar conciencia y lo mismo, ¿no?, volver a practicar todas esas medidas de protección. Porque, mira, ahora que lo dices, antes hablábamos de la importancia de detectar cuanto antes y de parar las situaciones cuanto antes, ¿no? Pero antes de eso hay un paso previo que también está en la estrategia y en la ley y en todas el trabajo que hacemos, que es la prevención. Lo ideal es que esto no suceda. Lo ideal es prevenirlo, es tomar conciencia, es saber detectarlo antes de que suceda, es cambiar nuestra forma de educar, de comportarnos, de tratar a los niños y a las niñas para erradicar todos los tipos de violencia. Entonces la prevención es la clave, y si llega a suceder o cuando llega a suceder, detectarlo cuanto antes, ¿no? Entonces en la prevención están todas esas medidas que hablábamos, de campañas, de información. Nosotros, con la intención de poner un granito de arena en todo esto, tenemos disponible una escuela de padres y madres, de la que alguna vez hemos hablado aquí, que está disponible en nuestra web, la podéis buscar, donde hay toda una serie de cursos, tanto para familias como para educadores y profesionales que estén escuchando y que puedan decir, bueno, quiero saber más de qué es esto del buen trato. Bueno, pues efectivamente en estos minutos no hay tiempo para dar cursos, pero ahí están y bueno, están en formato guía, en formato vídeo, de forma bastante accesible y digerible, diría, formatos breves, que se dan las claves bastante que pueden ser de mucha utilidad para estas personas que quieren realmente empezar a practicar esto del buen trato, o que quieren saber cómo hablar de sexo con sus hijos e hijas, qué es el bullying, bueno, toda una serie de cuestiones que están ahí, sobre las que tenemos que actuar lo ideal cuanto antes para que no suceda, ¿no?
Sí, The Children colabora también aquí en Vitoria-Gasteiz precisamente para educar, ayudar, acompañar a niños y niñas que pueden estar en una situación de exclusión, digamos, o de riesgo por exclusión social, por las condiciones del entorno familiar en el que viven. ¿En qué momento está ese programa ahora mismo aquí en Vitoria-Gasteiz, Sara?
Ese programa sigue adelante y sigue creciendo, ¿eh?, a medida que llevamos muchos años trabajando con estos niños y niñas. Trabajamos desde hace años en Aldave y en El Pilar, en la zona del casco viejo, y últimamente, en los últimos 2 años, ha crecido también y hemos abierto otros puntos de intervención en la ciudad, porque lo cierto es que hay lista de espera. Es un trabajo muy...
¿Eso es bueno, que haya lista de espera, o es
bueno,
malo?
Bueno, es bueno, entiendo que habla bien del recurso en sí mismo y de...
Pero también de una necesidad quizá creciente.
Eso es, y nos habla de que la realidad sigue estando ahí, ¿no? Y que sin duda, bueno, pues el camino para llegar a un mundo ideal en el que este tipo de recursos y nuestro trabajo no sea necesario, pues es largo. Pero está ahí, es un trabajo muy coordinado con el ayuntamiento, con los servicios sociales, con el servicio de infancia, muy consolidado, como digo, desde hace muchos años, y que sin duda, bueno, pues tenemos la confianza de que aporta a ese objetivo de conseguir una sociedad donde no haya niños y niñas en una situación de exclusión, donde podamos mejorar este buen trato que se da en la familia, donde les podamos aportar estos apoyos educativos para que logren su éxito educativo y les permita ser lo que quieran ser y poder desarrollarse en esta ciudad en las mismas oportunidades que el resto de niños y niñas de su edad, independientemente de cuál sea su familia, de qué recursos tenga esa familia, de en qué barrio crezcan, de dónde vengan, de qué idioma hablen o de cuáles sean las habilidades de esa familia para su educación, ¿no? Entonces estamos
¿Cuántas
ahí
familias
para apoyarles.
Participan en esos programas de media?
Pues en todo Euskadi estaríamos hablando de unas 600, porque también tenemos en Vizcaya, en Baracaldo y en Bilbao, en la zona de Bilbao la Vieja. Y como digo, vamos creciendo, seguimos aumentando. Ahora estamos también con un trabajo con las familias, principalmente en Vizcaya, con todo el tema digital. Bueno, pues algo que se ha visto bastante con la COVID, ¿no? Esa brecha digital. Y seguimos creciendo día a día para bueno, en la medida de lo que nuestros recursos nos lo permiten, aumentar nuestras actividades y seguir estando a su lado.
Porque el abandono o una carencia educativa para tener las mismas oportunidades, eso también lo podemos englobar dentro de lo que estamos llamando maltrato.
Sí, bueno, como decíamos, maltrato, una de las formas de maltrato es el desatender las necesidades de los niños y niñas, que pueden ser de alimentación, de higiene, de educación, de afecto. Desatender cualquiera de esas necesidades es una forma de negligencia, ¿no? Y está dentro del maltrato. Bueno, no siempre es intencionado, entonces no siempre sería maltrato, pero sin duda, cuando digamos que no... Estas familias hay que entender que no todas tenemos los mismos recursos para apoyar a nuestros hijos e hijas en la educación, ¿no? Muchos aitas además que nos estén escuchando sabrán las horas que pasan haciendo checolanas o los que no sepan euskera, lo que les cuesta hacer esa parte de por idioma, etcétera. Pero aquí hablamos de familias en las que muchas veces ni siquiera tienen un lugar donde estudiar en casa. Entonces, bueno, alguna de las actividades que hemos hecho, por ejemplo, tiene que ver con eso, con habilitarles y amueblarles un lugar de estudio en casa. Nunca han visto a nadie en casa estudiar, entonces no hay hábitos de estudio. Los aitas amas no tienen estudios superiores o no tienen estudios muy básicos, con lo cual tampoco les pueden ayudar, o luego hay otras barreras como la del idioma que hemos mencionado. Entonces, todo eso sin duda es fundamental para que logren, para que avancen en su carrera, en su desarrollo educativo, ¿no? Y cuando la familia no puede, sin duda hay que estar ahí, hay que acompañarles y darles herramientas también para que no siempre nos necesiten.
Otra de las aspectos que ahora mismo están sobre la mesa y en plena actualidad son esos casos de abusos que sufren y han sufrido, esperemos que cada vez menos, muchos menores en sus propios centros educativos. Hablamos de abusos en centros religiosos o en la propia iglesia. Las medidas que se están adoptando por parte de los responsables de la iglesia, ¿van a servir para frenar esos casos?
Bueno, lo que tiene que ver con la violencia, no hay una medida estrella, nunca. En ningún tipo de violencia, una única medida nunca va a solucionar el problema, ¿no? Por eso siempre hablamos de esa visión integral y de que hay que tomar medidas más allá de un centro en concreto, más allá de un ámbito en concreto como puede ser el de la iglesia. Serán pasos, sin duda, y serán... bueno, contribuirán a avanzar, ¿no?, y a erradicar este tipo de violencia. ¿Suficientes? Bueno, siempre hay más que hacer. los últimos meses, por ejemplo, se ha hablado mucho de las comisiones de investigación, etcétera. Bueno, pues investigarlo siempre es necesario, que se activen los mecanismos necesarios para investigarlo, tanto en el ámbito como a nivel judicial, ¿no? Más allá de eso, bueno, hay que cambiar el chip, como decimos, hay que hacer algo más que hacer una declaración, que hacer una investigación, hay que cambiar la forma en la que a partir de ahora vamos a hacer las cosas, ¿no? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Qué ha permitido que esto suceda y qué hay que cambiar para que no vuelva a suceder? Hablamos de convertir a esos centros educativos en espacios realmente seguros y habría que ver si efectivamente lo son después de las medidas que se están tomando, ¿no? Entonces, que sea un espacio seguro pasa no solo por tomar medidas, como decimos, de protocolos, de formación a los profesionales, de que los profesionales asuman ciertos compromisos, en este caso los que están en el ámbito religioso, ¿no? Y que se comprometan y que si no se cumplen no puedan ejercer ahí, ¿no? Pero también pasa por eso que decíamos de todo lo que no es el espacio físico, los protocolos, etcétera, sino en cómo nos comportamos en nuestro día a día, cómo entendemos la educación, cómo nos relacionamos con esos niñas, con las familias. Todo eso son muchas cuestiones y, bueno, pues como digo, son muchas medidas que hay que poner y habría que ver si efectivamente son espacios seguros.
Vamos dando paso en positivo, pasos en positivo, eso esperamos. Y muchos años, muchas décadas lleva trabajando Save the Children precisamente en esas medidas y en esas políticas de protección de la infancia. Sara Polo, responsable de esas políticas de infancia. Eskerrik asko.
Buen día. Esker.